How about me? How about me? Bueno, ya podemos ver, escuchar el primer videoclip musical creado por inteligencia artificial en nuestro país. Se trata de Agua para ti. Marta Zúñiga, ¿qué nos cuentas? A ver.
Pues fíjate, han pasado unos días, semana, desde que llegara a los cines de todo el país la película dirigida por Quique Maillo, basada en la historia del grupo Locomía. Impulsado el grupo por nuestro invitado y ahora llega un material que alegra a los seguidores de la formación. Se trata del videoclip que se puede ver ya en las plataformas, que se ha convertido en el primero elaborado con inteligencia artificial en nuestro país. Se trata de Agua para ti, que estamos escuchando y que es parte del hilo musical que acompaña la cinta de Maillo. Mantiene el espíritu sonoro del grupo, pero dando un giro que no hace sino actualizar los conceptos rítmicos a los tiempos que corren. Una canción que sirve para lanzar algo tan novedoso en nuestro país como es ese videoclip creado por inteligencia artificial. Lo que vemos es Locomía Studio, un proyecto de grupo virtual al no tener representantes activos que lo ejecuten. Ese mítico grupo, Locomía, de plena actualidad. Locomía, fíjate, si digo otros grupos, otros artistas, por ejemplo, como Rafael Acarrá, Miguel Bosé, José Luis Perales, Mónica Naranjo, Nacha Pop, hay algo en común. Que tras el éxito de estos artistas está la mano de nuestro invitado. Él es José Luis Gil.
Hola José Luis, bienvenido. Estás absolutamente de moda. Gracias por estar entre nosotros.
Me abrumas.
No. Estamos hablando de ti en todas las radios, televisiones, periódicos.
Muchas gracias, no merezco tanto.
O sí, por haber creado pues este fenómeno que luego hemos sabido que muchas de las canciones... Como esta, está tu propia voz, es que lo fuiste todo, hasta también pusiste que esa voz tan característica, ahí está.
Yo quería algo nuevo, la primera banda dance
española. Estamos escuchando la película.
Yo convertí una anécdota ibicenca en un grupo de éxito internacional.
Estamos escuchando ahora la interpretación de Alberto Amán, que hace Alberto Amán en esa película, Disco Ibiza, Locomía, que da vida a José Luis Gil.
¿Cómo te has visto?
Bueno, Alberto es un estupendo actor y lo ha hecho maravillosamente bien, ¿no? Aparte se tomó la molestia de hablar y de conocerme y de saber cómo era mi voz y mis ojos, y se caracterizó y lo hizo muy bien y lo ha hecho con mucha seriedad, como siempre, hace los papeles, ¿no? La gente dice que es el que más ha trabajado el personaje, eso que dice la gente, yo simplemente lo apunto, ¿no? Uh-huh. A mí me ha gustado, obviamente, sí.
Claro, bueno, estamos hablando de alguien que en la música, yo creo que te has movido como pez en el agua, has arriesgado mucho también, porque lo eras todo, es que has sido productor. ¿Qué eso qué significa dentro del mundo de la música? Que tú arriesgas y a veces ganas, a veces pierdes, ¿no?
Así es. Bueno, mi tiempo en la música son 50 años. En 50 años he hecho de todo. Desde ser ejecutivo discográfico en CBS, a luego ser presidente de una compañía como Hispavox, que fue una compañía icónica, a luego independizarme y ser manager y ser productor y ser editor y hacer todos los papeles que se pueden hacer dentro de la música, ¿no? Ser productor obviamente es una vertiente que yo hago después de los primeros 15 años en la industria y implica pues que tienes que arriesgar tu dinero si crees en un proyecto y eso pues tiene siempre sus riesgos. En el caso de Locomía, lo que pasó porque el destino lo tenía así escrito. Nada estaba precocinado como para que pasara. Ellos no tenían que haber venido cuando vinieron, vinieron cuando no estaba esperado, tuvimos que improvisar algo para que ellos hicieran en Madrid y así fue todo una concatenación de cosas. Mi voz está porque el productor pidió una guía para que ellos pudieran seguirla y cuando al final todo el mundo pasó dijo, pues no, yo nos quedamos con tu voz. Y dije, ¿cómo? Que nos quedamos con tu voz, ¿cómo? Por favor, Pedro. Y mi voz se convirtió en todos los discos de Locomía en una referencia.
Referencia, sí señor. Pues ahí la tenemos.
Disco ahora sí. Ibiza, Locomía. Moda Ibiza, Locomía. Loco Ibiza, Locomía. Sexy Ibiza, Locomía. Mar Ibiza, Locomía.
O sea, nace como una guía. Mira, lo tenéis que hacer así.
Así es.
Y luego nadie era capaz de hacerlo con esta marcha, ¿no? Bueno, hablamos de ti, José Luis. Yo creo que es para estar muy satisfecho, ¿no? De la vida profesional que has llevado. Has descubierto a mucha gente, has sacado adelante muchos proyectos y yo no sé si te lo han reconocido. Gente bueno, tan conocida, bueno, como las que hemos mencionado hace un ratito.
Bueno, yo siempre digo, cuando ahora en este momento, en esta inyección de revival de Locomía, se ponen titulares del Todopoderoso, el magnate, el no sé qué, nada de eso cuadra con ni el Rubio de Oro, todas esas tonterías, porque era calvo con 24 años, o sea que de rubio tenía muy poco. O sea, todos esos grandes titulares a mí no tienen nada que ver conmigo. Yo soy un trabajador de este negocio desde que comencé hasta ahora. Y he trabajado porque me ha gustado lo que hacía. Y soy enormemente feliz porque he hecho lo que he querido, donde he querido. Me he sentido muy agradecido por mucha gente. Y con los artistas, pues es como todo. Hay momentos mejores, momentos peores, hay momentos de agradecimiento. Y cuando uno está allí porque lo que te emociona no es que te diga el artista lo has hecho bien, sino que el resultado que tú ves es que es de éxito, pues las palabras sobran.
Las palabras sobran. Vamos a ver qué es verdad y qué es mentira de las cosas que se dicen de José Luis Gil. Madrileño de madre vallecana y padre cordobés.
Así es.
Sí, cierto, ciertísimo, sí, ¿no? Entraste en la música con 17 años.
Así, con 17 años.
Bueno, tan joven, ¿no?
Sí, iba a cumplir los 18, pero tenía 17 cuando entré en CBS con Tomás Muñoz, que fue mi maestro y mi mentor más importante y amigo hasta el final de sus días. Y me dio la oportunidad de esa época que comenzaba una gran compañía, introducirme y aprender todo en ella, ¿no?
Bien, o sea, pasaste de vender discos, ¿se puede decir así?
Así es.
A ser un ejecutivo.
Sí, tenía una tienda de discos, conocía muy bien el repertorio de CBS, que no se había establecido todavía en España, y cuando comienza la operación, pues yo hago primero de operación de jefe de operaciones, que era decidir los lanzamientos, establecerlos. Luego estuve en Internacional, luego estuve de recorrer la compañía hasta el momento que me fui.
Rafaela Carrà, ¿la tienes un especial cariño? ¿Fue la primera?
Rafaela Carrà es mi artista talismán, lo digo muchas veces porque es la realidad. Me dio una oportunidad después de la experiencia de los 4 especiales de televisión y de haber conseguido el comienzo de su gran carrera en España. Me dijo, José Luis, tienes que venirte conmigo, te necesito a mi lado como manager personal. Yo no lo pensé dos veces, se lo dije a Tomás Muñoz, le dije, mire, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Y me fui con ella a Italia. Para mí, ella fue la primera persona fuera del negocio, fuera de lo que Muñoz fue, que me dio la confianza, fue Rafaela Carrà. Entonces, para mí es un personaje, al margen de que humanamente me dio esa oportunidad, que conviví con ella 8 o 9 meses en su casa de Roma, y eso nos unió mucho, aparte de todo eso, es que era una... Es única como artista, como cantante, como comunicadora, como bailarina, como trabajadora, como ejecutiva, como humana. Carrà es que es inconmensurable.
Carrà, por favor, aquí la hemos mencionado tantas veces. Por ahí la tenemos. Bueno, pero podríamos hablar de muchos más.
Sí, por ejemplo, de José Luis Perales, porque había mucho talento en José Luis Perales, ¿verdad? Y hay mucho talento.
Hombre. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que yo. José Luis, es que lo eres todo.
No, en el caso de Perales me encontré con él cuando dice que descubriste. Yo no me gusta tanto la palabra descubrir, porque descubrir es muy complicado. Descubrí Colón, América. Yo lo que hago en mi camino es trabajar con. Estoy más al lado, más cerca, más detrás, pero trabajar con otros. Formar parte del camino de otros artistas y mi vida con ellos. Perales me lo encontró en Hispavox. Ya era un éxito en América Latina. Pero en España no entraba, no vendía discos, vendía muy poquito, y entonces tuvimos que hacer la revolución de la producción con él y traje, cuando yo traje de Italia a Danilo Baona, que había sido productor conmigo del disco de Miguel de Linda, lo introduje en Hispavox y comenzamos a producir. Y el primer disco de Perales que cambia la dinámica de producción, y usamos Trabuchelli, que era el gran productor de esa época en Hispavox, y Danilo Baona, se hace Me Llamas. Y Me Llamas es un cambio radical en la acústica de Perales. Y Íñigo, de decir, oye, no me traigas a Perales, que se me duerme la audiencia. A decirle, un momentito, que aquí hay otro Perales.
Buah.
Y ahí comienza, me llamas, se hace una actuación en fiesta y la gente se queda sorprendida de que hay otro Perales.
Qué bueno.
Y ahí comienza la carrera de Perales y los grandes temas de Perales.
Qué
y,
bien.
Y después del tiempo, acabado Hispavoz, el único artista que me llama, y yo no tengo en ese momento, no estoy trabajando en el disco, me dice, oye, José Luis, quiero que te ocupes de mi carrera a nivel global. Sí, sí, como manager, que te ocupes de mi carrera. Eso fue Perales.
Pues también ha mencionado así de rondón a Miguel Bosé. Digo yo que cuando no tenían éxito, ¿cómo hubo mucho cambio entre personas que, vale, que prometían a tener ya éxito con toda la, en fin, todo lo grueso que es esa palabra? Hubo un cambio en ellos, a veces un cambio bueno, a veces cambio malo. La fama.
Sí. El éxito cambia a todas las personas y el éxito y la fama cambia mucho más. Las personas, los artistas cuando no son nada necesitan que les ayudes, necesitan, están ansiosos de que les digas, de que les asegures, de que les afiances lo que tienen que hacer, porque necesitan esa seguridad, que la incertidumbre de si el disco va a funcionar, si la canción le va a gustar a la gente, si nos vamos a poner en el escenario, pues todo es una incertidumbre. Cuando eso ya se traspasa y se conviene el éxito y todo el mundo le dice, qué bueno eres, qué bueno, maravilla, entonces el artista empieza a decir, bueno, pues vamos a hacer esto. Pues no, esto no lo hacemos. Pero ¿tú no crees que sería bueno hacerlo? Pues yo creo que no. Y ya empiezan a tener su propio criterio. Y su propio criterio pues es el que tienen ellos de lo que han recibido del público. Y ahí se empieza a ver pues que unos artistas se dejan guiar más tiempo. Perales, por ejemplo, jamás tuvo ningún problema. Pero otros artistas de pronto dicen, pues yo no quiero hacer esto. Y dices, oye, que esto es un error no hacerlo. Pero ellos no lo hacen. Y entonces...
Pues ya
se
está.
Divergen las carreras.
Desde luego. Adelante, Javier.
Ahora,
sí.
Martirio, ¿os acordáis de un tema que sacó muy al principio que decía que necesitaba un productor,
sí,
que ella buscaba el productor de su vida?
Sí.
Una canción preciosa.
Sí,
como,
la conozco.
Que, bueno, hay veces que ir de la mano con el artista es fundamental. Lo que pasa que muchos productores tenemos en ese imaginario colectivo que sois taimados, codiciosos y unas personas siniestras que lo único que buscan es el fin económico a toda costa.
Me encantaría hablar de eso. Mira, tenemos la industria del disco y los managers somos todos ladrones, imposibles, aprovechadores.
Detrás de los periodistas, más o menos.
Entonces, yo digo lo siguiente, si no hubiera habido industria, no habría habido la enorme cantidad de artistas que España parió del año 60 al año 90, que llenaron España y América Latina de la palabra en español. Serrat, Machado y Miguel Hernández no se conocerían en Perú. Ni se conocerían en Argentina.
O sea, detrás había una industria.
Claro,
ya
una
está.
Industria. Claro, y managers y gente que trabajaba.
No hemos mencionado a este señor de la canción. Por favor, que pase.
Porque consiguió José Luis traer a Leonard Cohen en 1974. Fue su primera visita a España, ¿no?
Sí, la primera. La primera en tiempos de Franco, la primera en tiempos muy complicados para hacer conciertos. Nadie hacía conciertos, no había manager, entonces la compañía trajo primero a Santana y luego a Leonard Cohen. Eran conciertos de riesgo, porque en definitiva Leonard Cohen cantaba de Partizan y cuando iba a cantar la canción dijo, esta canción se la dedico a mi hermano Víctor Jara. Y el teatro empezó, ¡libertad, libertad! Y a nosotros se nos cayeron los palos del sombrajo, la policía, los grises por la fila de atrás, dije, ¡ay, Dios mío, que se pare aquí esto!
¡Qué maravilla! Yo me imagino que también tendría relación con Guy Mercader, que en su momento luego trajo a Lou Reed, que claro, ahora que estamos viendo a Taylor Swift, que ya pues es un entramado y un emporio, digamos, global.
Ahí sí que hay detrás,
claro, pero por
el
ejemplo,
trabajo de eso es, José Luis Gil.
Traer a Lou Reed al estadio del Moscardó en el año 80-81, o ser amigo de los Rolling Stones en aquel entonces, pues claro, era una heroicidad, igual que lo que nos está contando José Luis.
Y nosotros trajimos luego en un momento muy carismático a Ramones. que jamás habían hecho un concierto en España, y les convencimos por la compañía, los pusimos en Vista Alegre y la gente enloqueció.
De todas formas, es que parece que está demonizado que los managers se lleven su dinero también y los productores, pero claro, tampoco lo van a hacer por la
claro. Efectivamente.
Yo digo, somos una industria, en el caso del disco, hacemos una compañía para hacer beneficios, no somos una ONG, no somos el Ministerio de Cultura, claro. Nuestra misión no es hacer cultura, es hacer vender discos. Claro. Y nuestra misión es tener profit, si no cerramos.
Claro.
Exacto. Bueno, a José Luis le ha traído aquí esto, que estamos contentos porque sería repasar, se nos han quedado entre medias Rafael, en fin, tanta gente, Shakira, Santana, pero es que te ha traído esto y yo quisiera que nos dijeras que por fin se ha vuelto a poner a José Luis Gil en el centro de mucha de la música que realmente hemos bebido todos durante décadas. Y ya era hora, ¿no?, que se te reconociera tu trabajo.
Pues mira, yo durante 30 años he estado escondido, porque nunca me gustó la imagen pública, ni salir en ningún sitio, ni que nadie supiera quién era, porque no me interesaba jamás. Ni cuando estaba con los artistas, ni después. Y ha sido justamente con Loco Mía cuando he tenido que sacar en un especial de televisión la cara, y a todo el mundo parece ser que le ha hecho gracia. Entonces, ahora todo el mundo me llama y dice, hombre, tú eres el de traidor. Y, sí, yo soy.
Bueno, pero en el primer capítulo enseñas además el tatuaje de la serpiente,
claro.
y también abundas un poco en el personaje.
Que te explico. Esta serpiente está aquí porque yo soy serpiente en el horóscopo chino. No tiene otra complicación.
Es así, más sencillo todavía.
Claro, gente que calienta mucho la cabeza.
Pero oye, tú, José, deberías Luis darle una historia paralela a eso para que...
Me lo hice en Suecia, hace muchísimos años, con un tatuador que era un marinero de barco de esos de verdad.
Ahí hay más interés. Sí.
Pues, José Luis Gil, ¿te parece que vengas un día a hablar de la música en general?
Sí, claro, encantado.
Pues sería la felicidad de todos nosotros.
Encantado.
Que amamos la música, amamos la cultura, amamos el talento, como es tu caso. José Luis Gil,
gracias a todos por vuestro cariño, vuestro afecto, vuestro amor, a ti por tu amistad de tanto tiempo, que sigue estando ahí presente, y yo me acuerdo mucho de nuestros momentos con Enrique Llana, con mucha gente.
Eso es. Pues de todo eso tenemos que seguir hablando. Gracias a todos, queridos compañeros.
Adiós.
Gracias a los oyentes. Mañana mucho más. Hoy hemos descubierto muchas cosas, ¿verdad? Adiós.